muy bien, Efesios 4, 17 al 20. Y Hugo, si le bajas un poquitito más, ahorita creo que está en 18, bájale a 6. A ver. ¿Ya lo encontraron? Y recuerden, Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, esta noche que nos das esta oportunidad. Palabra de Dios. Y te pedimos, Señor, que podamos aprender de ella, que nos cambies nuestra vida, que nos ayúdanos, Señor, a que no perdamos sensibilidad, sino que nos demos cuenta y que nos ayudes a ser bendecidos por tu palabra, Señor. Bendice, pues, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios, no sé usted, pero ya al solamente esto podemos decir qué tremendo. Todo este capítulo 4 ha sido un capítulo tremendo, en donde nos habla una vez Pablo diciéndonos: Cristo es nuestro ejemplo, sigan a Cristo, no sean engañados, sean a la perfección de Cristo, sean a la plenitud de Cristo. En el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no nos enseñó esto, y hay cosas que Cristo no nos enseñó a hacer, y cosas que Cristo sí nos enseñó a hacer. Y por eso Pablo está diciendo, hagan como Cristo. Señor, no hagan como Cristo no nos enseñó. Empezando en el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, aquí hay algo bien importante, porque la palabra nos dice, de Dios nos dice, y Pablo está escribiendo aquí a los efesios, está diciendo: esto, lo que a continuación voy a decir, les estoy diciendo, pero también dice: requiero en el Señor. De tal manera que les está hablando, pero también les está diciendo: requiero esto de ustedes en el Señor. Ahora, esta palabra "requiero" es la única vez que se encuentra en la Biblia. Estaba buscando otra palabra. El versículo 19, la palabra sensibilidad tampoco existe en el español. No fui a la raíz, pero en el español a "requiero" y a "sensibilidad" se aparecen solamente una sola vez. De Efesios 4, Pablo dice: les requiero en el Señor. Y también se puede leer, les testifico en el Señor, pero por razón me gusta cómo suena aquí en "requiero". ¿Y por qué? Porque Pablo, al estar ministrando y a este pueblo y a estos hermanos, él les está diciendo: miren, hay ciertas cosas que se requiere de ustedes, hay ciertas cosas que ustedes deben de hacer para poder ser aceptados. Cuando ustedes, o cuando vamos y buscamos un trabajo, hay ciertos requisitos para poder entrar y poder trabajar en una compañía. Si uno trabajar a la Volkswagen, si uno quiere ir a trabajar aquí a la Horrera o a trabajar a la taquería Don Pastor, uno tiene que tener ciertos requisitos. Si uno quiere entrar a trabajar como mecánico y no sabe mecánica, ¿sabe qué? No va a poder entrar. Si alguien quiere trabajar, estaba comiendo nutritivas, dietéticas, y sabrosas, y estaba comiendo, y el hablando con la señora y estaba diciendo, ¿dónde trabajas? En el telemarketing. Si uno quiere entrar a telemarketing y no o ni siquiera marcar un teléfono, pues no lo van a aceptar. Y Dios nos dice acá, eso pues digo y requiero. Hay algunos requiero algo en el Señor. Yo les pido, les suplico, les deseo a Cristo que por favor hagan lo siguiente y comprendan lo siguiente, que es, luego dice, les requiero, dos puntos y seguido, que ya no andéis como los otros gentiles. Si es que ustedes estaban andando como los gentiles, les requiero. Cito de un cristiano que ya no andéis como los otros gentiles. Hoy en día este requisito no se ve en las iglesias. Este requisito no se ve en la forma de vivir y de pensar y de caminar en la gente cristiana. Ya no hay una diferencia. Pablo por eso les está diciendo, les requiero que ya no estén caminando como los otros gentiles, sino que ahora que su manera de vivir sea diferente, ahora que su manera de pensar sea diferente, ahora que ustedes actúen de una manera distinta. Y por eso nos dice, ya no andéis. En otras palabras, en otras palabras, él está diciendo, parece como que andan, parece como que viven como ellos, parece como que hablan como ellos, parece como que hay algunas cosas que aún ustedes hacen como los gentiles, como los incrédulos, como los que no tienen a Cristo, ya no lo hagan. Les requiero en el Señor, les pido en el Señor, les suplico, ya no como los otros. Entonces, ¿querrá Dios que el cristiano sea diferente? Sí, quiere que seamos diferentes. La semana pasada estábamos viendo ahí en el versículo 14, en donde dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios dice, a través de la palabra de Dios, lo que debe de provocar en nosotros ya no ser como niños fluctuantes. Todo esto es una continuación de lo que nos habla ya en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Y en el versículo 10 dice, si pudiéramos continuar lo que dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, y nos vamos al versículo 17 y nos dice, ya no anden como los otros gentiles. Lo que Dios está diciendo es que la palabra de Dios debe de hacer en mi vida para que yo no ande como los otros gentiles, como la gente que no tiene a Cristo. Nuevamente, debemos de ser diferentes. Nuestro corte, ¿verdad? Nuestro corte en los hombres debe de ser como hombres. De ninguna manera, yo creo que debemos ahí de traer un aretito acá, un aretito por el lado derecho, un aretito en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque debo de andar como de una manera diferente. Hoy en día aún hasta pastores tienen pelo largo, hasta quizás tienen tatuajes. Ahora sí, si fueron antes de ser salvos, bueno, ya ni modo, pero a lo mejor ahí dice, ¿verdad? Cristo me ama. Y por acá dice, ¿verdad? Chencha y Chencho, ¿verdad? Quizás se llama el Chencho. Pero tienen sus aretes y no hay nada de vergüenza, nada de algún cambio que Dios haya hecho en su vida y en su corazón. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien va, cuando vamos a una librería cristiana. Hoy en día vemos ahí en una librería cristiana, a lo mejor de 10 CDs que hay ahí, 9, un chavo tiene acá, otro de rock cristiano y se llama Kiss, ¿verdad? Que dice, somos cristianos, y otros la cumbia cristiana, y otros más rock cristiano, y otros de otras maneras, pero su forma de vestir delata que todavía siguen caminando. Ay, pero es que hay que alcanzarlos y por eso hay que hacernos como ellos. No, Dios dice que ya no hay que andar como ellos andan, ya no hay que vivir como ellos andan, ya no hay que hablar como ellos andan. Por eso, Pedro cuando estaba allá y le dijeron, ah, tú también eres como uno de ellos. Él empezó a decir, no, Nel, chale, y empezó a hablar nuevamente y aún a maldecir como los gentiles. Dios había dicho, no hagan eso, cambien su manera de vivir, cambien su manera de ser. Y luego dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué dirá que andan en la vanidad de su mente? Cuando Dios nos dice, ya no hagas esto, una de las cosas que inmediatamente salen a relucir es nuestro orgullo. Y esa es la vanidad de nuestra mente. Vea lo que dice Nehemías capítulo 9 en el versículo 29. Nehemías 9, 29. Dice la palabra de Dios, Nehemías 9, 29. Les amonesté a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron ¿de qué? De soberbia. Dice la palabra de Dios, yo los amonesté para que ellos regresaran. Ley. Los amonesté para que ya no siguieran caminando como los gentiles. Los amonesté para que vivieran de una manera diferente, pero ellos se llenaron de soberbia. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que la vanidad de su mente, su orgullo y su soberbia se interpusieron entre Dios y ellos para seguir a Dios. Ellos dijeron, no, si tú que hagamos la ley de Dios, ahora no lo vamos a hacer, ahora nos vamos a hacer más rebeldes, ahora vamos a vivir mucho peor de lo que antes vivíamos. Seguimos leyendo aquí en Nehemías 9:29, se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Cuántas veces estamos ahí a punto de pecar y Dios nos habla en su palabra y lo primero que sale a relucir es la vanidad de nuestra y lo primero que viene nuestros propios pensamientos? Dice la palabra de Dios que debemos de poner nuestros pensamientos a por un lado y hacerlos aparte, y la vanidad de nuestra mente nos dice, no, mira, tú puedes vivir como tú quieras, y esa es la vanidad de nuestra mente. No, mira, tú puedes vestir como tú quieras, y esa es la vanidad de nuestra mente. No, tú mira, tú puedes hablar de la manera que tú quieras, como tú quieras. Es más, si quieres ser un cristiano, okay, así lo puedes ser, porque ahora hay mucho. ¿Cómo se llama esta palabra? Lo que el gobierno está enseñando ahorita de a un sexual tolerante. Es que vivimos ahora en un mundo tolerante y puede ser lo que tú seas. Esa es la vanidad de nuestra mente. Por eso Pablo le dice acá a los Efesios, ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Simplemente están siguiendo su mente. Simplemente están siguiendo lo que su corazón les indica y no lo que la palabra de Dios les indica. Simplemente están siguiendo lo que sus emociones les indican y no lo que la palabra de Dios les dice que hagan. Ya no siga en la vanidad de su mente. Si su mente le dice a usted, oh no, mira tú, ¿quién va a decir a ti cómo vivir tu vida? Hay veces que nos hemos encontrado a cristianos que nos han dicho, ¿quién es Dios para decir cómo vivir nuestra vida? Bueno, si no quiere que Dios le diga cómo vivir, abandone el ser hijo de Dios. Dígale al Señor, ya no quiero esa vida eterna, ya no quiero ir al cielo, ya no quiero la salvación, ya no quiero lo que Cristo hizo por mí, mejor me voy. La vanidad de nuestra mente nos va a hacer tomar decisiones que no siquiera vamos a sobrepesar con la palabra de Dios. Nos va a hacer que nos desviemos, nos va a provocarnos a que nuestro corazón, como este versículo, se entenebrezca, se oscurezca, y ya no querramos escuchar argumentos, ya no querramos escuchar la palabra de Dios, ya nada va a penetrar la vanidad de nuestra mente. Vea lo que dice Levítico capítulo 20 en el versículo 23. Levítico 20, 23 dice la palabra de Dios: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dios dice: no andéis en las prácticas de las naciones. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 18. Ezequiel 20, 18. Si no encuentra Ezequiel, haga como que ya lo encontró. Ezequiel 20, versículo 18. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Versículo 19. Marque este versículo. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Dios dice: mira, ya no andes en los caminos que anduvieron tus papás, siguiendo a sus ídolos. Suena esto un poquito como al catolicismo, ¿verdad? Ya no adores esas imágenes, sigas esos ídolos, ya no te inclines a ellos. Oh, pero los estamos venerando. Ya no los veneres. Adora a Dios solamente. Yo soy Jehová, andad en mis estatutos. Ve lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15 dice la Biblia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en tiempo. Esa palabra anduvisteis quiere decir caminasteis. Y dice Dios: ya no camines como lo hacías en otro tiempo, sino la corriente de este mundo. Ya no sigas la corriente de este mundo. Dios entonces es muy certero en decirnos: ya no hagas esto como lo hacías antes. Vea lo que dice 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Marca este versículo también. Dice la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿De dónde salen esos argumentos? De mente vana. ¿De dónde sale esa altivez y mente vana? Porque queremos, como dice en Efesios, andar en la vanidad de nuestra mente. Siga leyendo 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando mi mente me diga: no hagas eso, no sigas a Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Debo de agarrar ese malo pensamiento, decirle: cochino, cochino, ¿verdad? Y agarrarlo cautivo. ¿Cómo se llevaron al pueblo de Israel cautivo de Jerusalén a Babilonia? Se los llevaron en Hummers, en unas SUVs, con aire acondicionado, con unas palmeritas, tocando ahí en las arpas. ¡Qué lindo es viajar a Babilonia! No, sino los llevaban en cadenas, los llevaban cautivos. Y Dios dice: cuando salga un pensamiento vano en tu mente, vanidoso, un pensamiento, cuando nos vemos al espejo y nos quedamos viendo y pensamos: ¡ay, qué chulo! Esa es vanidad. Pasamos tiempo pensando en mi propio pensamiento, en mi propio argumento. Dios dice: agarra ese pensamiento, agarra ese argumento, ponle unas cuantas cadenas, ponle unos cuantos grillos y llévalo cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Dios. De tal manera que no hay que seguir mis propios pensamientos. Ay, pastor, pero es que a veces sí me nace y no me nace. Pues no es si nos nace o no nos nace. Dios nunca nos dice: obedece a Dios si te nace. ningún lugar. Quizás esté en el libro de Ezequías 2:5, pero en la palabra de Dios no está. Quizás está en el libro de Moroni 5:21, pero en la palabra de Dios no está. Quizás esté en el libro de Macabeos. Ay, bien que saben, ¿verdad? Macabeos, pero la palabra de Dios es bien clara y nos dice: cambia tu manera de vivir. Regrese a Efesios capítulo 4. Y no vamos a ir a Romanos 12, 1 y 2, en donde nos dice: renovaos. Bueno, pues ya que me preguntó. Bien rápido, porque va mucho con lo que estamos viendo. En el versículo Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si pudiéramos añadirle algo, que no le vamos a añadir, pero pudiera decir: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, malo, y vano, y perverso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Regresa a Efesios capítulo 4, versículo 17. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Coma, versículo 18. Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué pasa cuando mi entendimiento es vano? Se entenebrece. ¿Qué quiere decir entenebrecer? Apaga la luz y se va a dar cuenta qué quiere decir entenebrecer. Se pone negrito, negrito, negrito todo y no pueden ver bien. Por eso dice la Biblia que los gentiles simplemente andan en la vanidad de su mente. Su entendimiento está tan negro que no pueden pensar. Parte de esto, Dios por eso les advierte en unos versículos, por eso les dice: ya no anden como niños fluctuantes, tienen que estudiar la palabra de Dios, porque la estratagema de los hombres y las artimañas del error los van a desviar. De tal manera que el entendimiento entenebrecido de ellos y nuestro entendimiento sin la palabra de Dios nos va a hacer que nos desviemos de la doctrina de Cristo. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues debo de reconocer que no debo de seguir mi mente, no debo de seguir mi corazonada. Cuando un joven está a punto de citar a una muchacha, yo creo que no debo decir: bueno, pues, a ver, ¿cuál me latirá? Pues en vez de decir eso, hay que decir: Señor, ¿cuál tú quieres? Puede ir a preguntarle a su papá y a su mamá si están sirviendo al Señor, son cristianos. Mamá, papá, mira, ¿qué hay? Tengo un dilema. Paquita o Paquita, ¿cuál? Pues mira, hijo, Lolita es cristiana, pero está bien fea. Es una tremenda cristiana. Vaya con el pastor y ir a la palabra de Dios, y hay que ponerlo en las manos de Dios y orar. Grave error si solamente me guío por nada. Ahora, cuando yo conocí a mi esposa, mi corazón latió mucho, pero Dios puso ese corazonada en mi corazón. Amén. Okay. Bueno, entonces seguimos. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Me gustó cómo dice esta parte, porque dice: esas personas que andan tras la vanidad de su mente y que tienen su entendimiento negrito, negrito, están ajenos de la vida de ¿quién? De Dios. Mire, de tal manera que la Biblia dice que hay una vida de Dios. ¿Cuál será la vida de Dios? La vida del cristiano. Amén. Les comenté hace la otra vez, creo que el miércoles pasado, en donde vimos que decía la cumbre de Dios. Un día voy a poner todas esas cosas juntitas, pero qué interesante que Dios nos dice que esta gente son ajenos a la vida de Dios. ¿Qué podemos sacar de esto? Simplemente: no viva la vida loca, sino viva la vida de Dios. Amén. ¿Cuál será la vida? Simplemente andar con los gentiles. Versículo 20, aprendiendo así a Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. El seguir el ejemplo de Cristo es vivir la vida de Dios. Qué interesante que no dice la vida cristiana, pero dice la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios, ajenos de las cosas de Dios, ajenos aún, si es que se refiriera a Cristo, ajenos de cómo vivió Cristo, ajenos de la Biblia, ajenos de la iglesia, ajenos del servicio, ajenos de las cosas de Dios, ajenos de la palabra de Dios. Si usted conoce a alguien que odia las cosas de Dios, entonces es alguien que anda su entendimiento entenebrecido. Estábamos platicando con alguien apenas esta semana y nos estaba diciendo que su jefe había dicho en casi en público: yo odio a los cristianos. Y le dije al hermano: pues le hubiera dicho, yo odio a los que odian a los cristianos. Pero pues no, ¿verdad? A veces queremos decir eso, pero él dijo: yo odio a los cristianos. Bueno, él era su jefe, y pues este hermano que me lo estaba contando, estaba diciéndome, esto dijo mi jefe. Cuando me cambiaron a mí a otro lugar de la llegó otro amigo que era cristiano y aún era bautista. Y al final, el que dijo que odiaba a los cristianos ya no está en esa compañía, y el hermano me dijo esto, pues todavía está, y creo que ya hasta anda mejor, ya creo que es el jefe de jefes. ¿Ok? Pero hay gente que está ajena de la vida de Dios. ¿Qué pasa con esas personas ajenos de la vida de Dios? Mire, hoy en día hay gente exactamente como nos lo está diciendo acá. El entendimiento entenebrecido. El sábado pasado fuimos a ganar almas. Salió un muchacho, tenía una cosita acá, tenía otra cosita acá, tenía otro arete acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, tenía un montón. Estaba todo de negro, tenía aquí los cabellos parados. Y le dije: mira, somos de la iglesia, y como que era una nube así como... Ya cuando me despedí de él, no me puso caso, no me escuchó. Pero cuando ya me despedí de él, yo pensé, yo creo que ni siquiera supo que abrió la puerta. Habló, pero tiene su entendimiento entenebrecido, que hasta por fuera se ha entenebrecido. Todo de negro. ¿Por qué? Porque su corazón está negro. Y una persona que tiene ese corazón entenebrecido y una mente entenebrecida, lo va a reflejar con el exterior. De tal manera, la manera en que usted viste refleja lo que hay en su corazón. La manera en que como yo hablo refleja lo que hay en mi corazón. La manera en cómo vivimos nuestra vida refleja lo que hay en mi corazón. Espero que nuestro entendimiento no esté entenebrecido. Ahora, de ellos, porque no son salvos, porque son gentiles, porque son incrédulos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su corazón está pero bien, bien duro. Dios dice, están aquí ellos, son gentiles, tienen su mente en vanidad, tienen el entendimiento en pensar, tienen bien duro, no quieren nada de las cosas de Dios, viven en ignorancia, pobrecitos, no anden como ellos, no andéis como los otros gentiles. Y nos da un montón de características de cómo son esos gentiles. Vea lo que dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando alguien se pone a pensar y dice, ok, ya conocí a Dios, pero ¿será que hay un Dios? No, 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 no. y se ponen a estudiar libros de metafísica, de física, y libros de los gnósticos y agnósticos, y libros de los esotéricos, y se ponen a estudiar libros de leer la mano, se ponen a estudiar estos libros. ¿Cuál es ese libro? Un libro como rojo, ¿cómo se llama ese libro? Un libro ahí medio mafufo, medio loco. Se ponen a estudiar y empiezan a razonar y empiezan a filosofar y empiezan a tratar de dicen, ok, pues el cuerpo humano está compuesto por 90% agua y tanto y tanto y tanto, y lo ponen ahí en una probeta gigantesca y lo mezclan y dicen, no salió el hombre. Entonces, luego no hay Dios. Entonces, pues venimos. Entonces hubo una gran explosión, se envanecieron, y esta palabra envanecieron es muy parecida a la palabra vanidad. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se puso negro, ya no aceptó, se puso entenebrecido. ¿Qué más se puso entenebrecido? Los pulmones, y todo, de repente todos se pusieron entenebrecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, vamos a leer todo esto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Agarraron ídolos de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Empezaron a honrar al gato, empezaron a honrar a las vacas. Dijeron, no, estas vacas se parecen a mi tatarabuelita, por eso son dioses y tienen a las ratas como dioses. Hay unos países que a los ratones, a otros países a los perros, todos es dios. Hasta los árboles los empiezan a abrazar y darles muchos besos antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros. Ay, pasó, pero ¿qué? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Me estás oyendo, Walter Mercado? No sé si Ricky Martin sea, ¿verdad? Pero quizás Juan Gabriel sí, y hay muchos más que ya de plano ya. Aquí está hablando acerca de los homosexuales. ¡Ay, pero Dios ama a los homosexuales! Dios ama a los homosexuales. Dios odia el pecado de la homosexualidad. Pero llega un punto en donde Dios dice que los entrega a sus pasiones vergonzosas. Seguimos leyendo, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿De dónde piensa que vino el SIDA? De esta misma causa. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Hay gente que aborrece a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ya la gente ya no sabe qué inventar. Y como no puede inventar cosas buenas, inventan cosas malas. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Creo que aquí está describiendo un poquito al gobernador también, ¿verdad? Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 23 pecados, y le faltaron muchos más. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí la Biblia dice que los gays merecen morir. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero Dios dice son dignos de muerte. Hechos 26, 18. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿No lo he ofendido? Hechos, ya ni sé dónde está Hechos. Hechos antes de Romanos, Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, no dice bautismo, no dice una iglesia, no dice una religión, sino por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De tal manera que Cristo es el único que puede sacar de una esclavitud, de una mente entenebrecida, de un corazón duro. Dios dice a partir el alma, y aquella persona, por más pecadora que sea, Dios la puede salvar. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder. Quizás usted ha ido y le ha dicho, mira, conviértete, conviértete y conviértete. Pero mejor léale unas cuantas cosas de la palabra de Dios y deje que la palabra de Dios actúe en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es milagrosa. La palabra de Dios tiene poder. No es nada más un cuento de hadas. No es nada más algo que a alguien se le ocurrió y lo escribió. Es algo que tiene poder. Hoy en día, ya por Veracruz, por donde vive el hermano Abraham, y allá en Sudamérica, el hermano nos contaba, el hermano Cid y el hermano Flores, acerca de hay mucha brujería. ¿Y sabe muchas de las cosas que hacen estos brujos? Los brujos, muchas de las cosas que hacen, tienen ahí brujerías y trucos. Y agarran y repiten, por decir, maldición. Y tienen más fe en esa maldición o en eso que están haciendo que los cristianos tenemos de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede hacer nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios y que penetra y que transforma y que nos hace vivir de una manera diferente, porque no es un libro de principios de cómo vivir mejor, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Tiene que Cristo resplandecer en mi corazón, para que no me quede en las tinieblas entenebrecido. Ok, vamos a ver otros versículos bien rápido y luego vamos a ir al versículo 19. Vea lo que dice Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estamos leyendo ahí que estaban ajenos a las cosas de Dios y a la vida de Dios. Vea lo que dice Colosenses 1:21. Adelantito. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:5. Ya no estamos ajenos, ahora hemos sido reconciliados. Vea 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vea lo que dice Santiago 4:4. Me gusta lo que dice acá Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras. Ya con eso ya nos pasó a traer casi a todos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios dice, ya no es como los gentiles. Versículo 19, Efesios 4, 19. En el versículo 18 dice, por la dureza de su corazón, punto y coma, los cuales, está hablando de los mismos gentiles, incrédulos, que no creen en Dios, los cuales, después que perdieron toda, ¿qué? Sensibilidad. Nuevamente, esta es la única vez que se encuentra esta palabra, sensibilidad. Perdieron toda sensibilidad. Cuando mataron a muchos de los cristianos en la Inquisición, muchas de las cosas que hacían, agarraban ya sea antorchas, agarraban el hierro fundido y se los ponían en la espalda, en el cuerpo, por todas partes, pero llegaba un momento gente entraban en shock y de tanto, y a veces ya ni sentían. Y muchas veces Dios, yo creo, en su misericordia, los protegía y tenían sin sufrimiento, yo creo que milagrosamente. Pero por este otro lado, en nuestros días, ¿cuánta gente ha perdido sensibilidad? En la televisión han ido poco a poco metiendo. Hace años hubo, los años 50, 60, había un show de un esposo y su esposa, pero cada vez que mostraban ese, no sé si se llamaba I Love Lucy, pero nunca los mostraban ahí en una. Creo que una ocasión los mostraron, pero pues nada más platicando. Y todo mundo, todo Estados Unidos, ¡ah! ¿Qué están haciendo, pecado? Como en el año 63 o 64, este show de Stargate. No, Stargate no, era otro. Uno que tenía unas orejitas así. Star Trek. Star Trek, como allá en el año 63. Primer beso interracial entre güerito, que creo que era el capitán, y una negrita que según era paisana de los ovnis y extraterrestres, por eso estaba negrita. Pero todo el mundo, ¡se están besando! Y fue, ¿verdad? Nuevamente la televisión, poquito a poquito, empezó a entrar. Hoy en día, si usted se da cuenta, hoy en día, en muchos de los programas de hoy en día, lo que están haciendo, están metiendo homosexuales. Alguien en el show tiene que ser homosexual. ¿Por qué? Porque muy pronto, y ya hay programas en donde plenamente hay homosexuales. Ahorita no hay y no se están besando. Quizás ya pasó el primer beso en un show. En ¿cómo se le llama? Televisión triple A de las 8 a las 10 de la noche, en donde todo mundo está viendo la televisión, el primer beso homosexual. Pero ¿sabe? En unos 2, 3, 4 años, quizás menos, va a haber beso tras beso, hombre con hombre, mujer con mujer. Y al principio va a ser, no va a querer ver nada. Vamos, en un restaurante y había una muchacha sentada en las piernas de un muchacho a besar, y de repente nos damos cuenta que eran dos hombres, ¿verdad? Pero después, ¿sabe qué? vamos a tanto pecado que está llegando, va a perder uno la sensibilidad. Y cuando uno pierde la sensibilidad de lo que nos está hablando aquí, mire, muchas veces ya es muy tarde. ¡Ay, pero qué exagerados son los cristianos! No, lo que Dios dice es que no perdamos sensibilidad. Que sigamos viendo al pecado, que es pecado, que sigamos viendo, no veamos al borrachito como, ¡ay, el borrachito tiene una enfermedad! Sino lo veamos como briago, borracho. Que no veamos al, ay, ¿verdad?, al gay. No, que le digamos homosexual, mon. Así se decía antes, hoy en nuestros días ya no se dice. Ahora no le digan también malas palabras. Pero, ay, es que es así. ¿Y sabe por qué entró esa palabra? Porque es una palabra así más suavecita, ¿verdad? Para que nuestra sensibilidad se vaya más y más y más hacia abajo. No me gustaría vivir y ver, si el Señor no retarda su venida, unos 20, 30, 40, 50 años más. ¿Por qué? Porque mire, si ahorita cómo están las cosas, en el futuro cómo se van a poner. Regrese allí donde estamos, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, veían a Bob Esponja ya como que nada, ¿verdad? hay una caricatura que salió, no la he podido, no sé si ya salió o no sé, pero creo les mencioné, ¿cómo se llamaba? Steve y Andy y Steve o algo así, caricatura de homosexuales, y allá en... Apenas oí este comentario, allá en Europa y aún en Estados Unidos salió un cuento en donde el príncipe, ¿verdad?, llegaba a una muchacha, la rechazaba, llegaba a otra muchacha, la rechazaba, llegaba a otra muchacha, la rechazaba. Al final, este triste príncipe se fue con otro príncipe. Y eso, esos cuentos les van a empezar a enseñar a nuestro. Ahora, quizás pudiéramos decir, ay, me voy a esperar hasta el momento en que enseñen eso. Y entonces sí voy a sacar a mis hijos de la escuela pública. Pero ¿sabe qué? Los cristianos hace 20, 30 años decían lo mismo. Ellos decían, si empiezan a enseñar de la evolución, los voy a sacar. ¿Sabe qué? Se quedaron. Luego dijeron, si empiezan si sacan la oración de las escuelas públicas, voy a sacar a mis hijos. Pues, se quedaron. Si sacan la Biblia, los voy a sacar. Ahí se quedaron. Así. Y la educación sexual tan perversa que ahora hay en nuestros días, los voy a sacar. Los dejaron. En 5 años los vamos a dejar. En 20 años, enseñando cosas peores. Y vamos a decir, bueno, pues cuando metan una cosa peor, ya los voy a sacar. ¿Por qué está pasando todo eso? Porque nuestra sensibilidad está yéndose por los suelos. Luego dice, coma, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es esta palabra lascivia? Para explicárselo un poquito mejor, la busqué en la enciclopedia. Y lascivia quiere decir propensión a los deleites carnales. Propensión a los deleites carnales. Y también significa apetito inmoderado de algo. De tal manera que dice la palabra de Dios, esa sensibilidad se fue, ya no hubo, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a los deleites carnales para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, estaban haciendo cosas perversas, toda clase de impureza. Versículo 20, y con esto acabamos. Más vosotros, me gusta como dice, está contando todo eso. Y está diciendo cómo viven los gentiles, cómo viven los incrédulos, cómo ya no debemos de caminar con ellos, cómo tienen su entendimiento, cómo está su corazón, cómo están ajenos a la vida de Dios, cómo su sensibilidad ya la han perdido. Ahora su lascivia los ha llevado a hacer cosas tan impuras. Y Dios dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no nos enseñó eso. Cristo, todo eso que está allá en el mundo, hagan completamente lo contrario y sigan a Dios. ¿Cómo voy a poder seguir a Dios en este mundo? La única manera es estar aferrados a la palabra de Dios. Último versículo. Primera, segunda de Pedro, 1:19. Segunda de Pedro, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué debo de hacer? Debo de agarrar la palabra de Dios y debo de decir, lo único que puede alumbrar mi vida en el mundo en que yo vivo es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Ni siquiera una religión, porque una religión no trae una relación personal con mi Dios, sino la palabra de Dios. Y si quiero sobrevivir, tengo que leer la palabra de Dios día tras día, quiera o no quiera, llueva, relampaguee, tiemble, se caiga el techo, se caiga todo. Tengo que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Había dos barcos en alta mar. Y un capitán le dice al amigo que estaba hasta allá arriba, oye, ese barco se dirige hacia nosotros, ¿verdad? Le grita, sí, capitán. Ok, mándale un mensaje. Dile, soy el capitán del barco tal y tal, viren 20 grados a la derecha, si no nos estrellamos. Y del otro lado viene la contestación en clave Morse. Soy un simple marinero. Usted vire 20 grados a la derecha, porque si no se va a estrellar contra nosotros. Y el capitán dice, oh, ¿cómo se atreve? Soy el capitán tal y tal, vire. Y viene la respuesta otra vez. Pues yo soy un marinero y usted mueva 20 grados a la derecha. Y otra vez el capitán le dice, ¿cómo? No sabe quién soy yo, soy tan famoso, soy tan importante. Y le vuelve a escribir, dile esto, soy el capitán y tiene tantos minutos, si no nos vamos a estrellar y allá usted. Y viene la respuesta y le dice, pues soy el marinero tal y tal, y yo vivo aquí, y este es el faro tal y tal, y no somos un barco y se va a estrellar con nosotros a menos que dé la vuelta. Y entonces, pues, tuvieron que dar la vuelta, ¿verdad? No se estrellaron. Pero a veces nosotros, nuestro entendimiento entenebrecido, le decimos a Dios, Dios, hazte un lado y haz esto y aquello. Pero Dios de al cielo arriba dice, no. Mira, yo soy la antorcha que está alumbrando. Tú simplemente te voy a guiar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no andar como los otros gentiles. Ayúdanos que nuestra vida sea diferente, nuestro vivir sea diferente, nuestro actuar sea diferente. Que podamos testificar en este mundo, que podamos predicar en este mundo, que podamos vivir una vida santa, una vida victoriosa. Que nos ayude, Señor, porque la gente alrededor está perdiendo toda sensibilidad y se está entregando a la lascivia para cometer cosas impuras. Te pedimos, Señor, que como Cristo nos ha enseñado, que así hagamos. Y así con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que pudiera decir, Pastor, Dios me ha hablado a mí en esta tarde, en esta noche, aquí está mi mano. Alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, gracias a Dios. Habrá alguien que dijera, Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sabría
¿A dónde iría mi alma si yo llegara a morir? Pastor, aquí está mi mano. Quizás haya alguien así. Habrá alguien así, levante su mano. Alguien así. Muy bien, vamos a tomar unos minutos. El piano va a tocar. Ore, mira, hay muchas cosas por las que uno debe orar. Pero una de ellas es: Señor, ayuda mi sensibilidad, que no se pierda. Que tu palabra me ayude a darme cuenta de que hay un tremendo acoso por el pecado alrededor, y que lo que yo tengo que hacer es aferrarme a la palabra de Dios. Vamos a tomar unos minutos y vamos a orar.